El padre Kempe les dice aquí, nosotros tenemos que tener una fe. ¿En quién? En un Dios presente, actuante, aquí y ahora. Dice, todos los cristianos creen en el Dios del Antiguo Testamento, que llamó a Abraham, Isaac, Jacob, toda la historia, ¿no es cierto?, los profetas, un Dios que actuaba en la realidad, en Israel, en sus peleas, en sus luchas, en todo, cuando estaban los jueces, los reyes, Dios estaba ahí actuando. Y ese Dios actuó en el Nuevo Testamento. Actuó en María, en Pedro, en Juan, todos ellos. El Verbo se hizo carne. Y ahora, nos dejó un libro que hay que meditar. No solo leer, insisto, diría mucho, ¿no es cierto? Lección divina. Ahí está. Está Dios ahí. ¿En qué consiste la fe? Esa fe original no está allá arriba. Nosotros tenemos un mundo ateo donde no existe Dios. Muchos dicen creer en Dios, pero una creencia. Es una, yo les decía, tenemos una fe muy intelectual, de voluntades o de sentimientos, de creencias. Algunas piedades todavía que subsisten, o ritos, ¿no? Van a misa, nosotros todavía vamos a misa, nuestros hijos, nuestros nietos. La novia, ¿para qué? O sea, Dios no existe para ellos. No es una realidad personal, tangible. Menos todavía un Dios que esté metido en la historia. En este boche que existe hoy día. En esta confusión dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, por todos lados. ¿Está Dios presente? Parece que no tanto. ¿Qué hacemos? Recemos. Recemos porque Dios actúe. Pidamos milagros. Que Dios intervenga. Entonces, nuestra fe en Dios, sí, Dios puede actuar, pero actúa ya. Yo rezo, ofrezco, pido, hago manda, lo que sea, para que Dios actúe. O hacemos lo que vivió el Padre. Yo creo que Dios está en mi vida. En mi vida, la vida del Padre Kempe, por Dios, que fue tremenda, ¿no? Decir, Dios está en mi vida, actúa en mi vida, en mi historia, cuando no tengo hogar, cuando estoy en un orfanato, cuando mi padre me niega, cuando tengo una crisis tremenda, espiritual, psicológica, corporal, Dios está ahí. Y Dios me habla a través de eso. Y Dios me va educando, me va llevando por un camino y me pide que yo haga algo. No me considera, ¿no es cierto?, un pobrecito ahí que voy a ayudarlo. No. La experiencia del Padre es de un Dios vivo aquí. Y gracias a Dios habría que decir que en unas circunstancias tales donde es lo más difícil que hay creer en ese Dios. Les decía recién esa conversación yo con el Padre en Milwaukee. O sea, es muy lindo cuando todo va bien, ¿no es cierto? Cuando todo resulta, Dios existe, Dios está conmigo, agradezco a Dios, qué lindo, pero cuando todo está atravesado, Dios está ahí. Y yo estoy construyendo historia con Él. Y entre medio está el demonio. Y creo en el demonio. Y creo también en mí. Y creo en Dios. Y ahí tengo que batirme yo. Una fe que, por Dios, que es exigente. Es mucho más fácil rezar de rodillas, ¿no es cierto? Es mucho más fácil leer algo que pasó y decir, bueno, ¿quién me tiene que decir esto ahora? A yo, con mi inteligencia, con mi fe, descubrir a este Dios que está ahí y que me llama a redimir, a actuar, a construir con Él. Esa es la fe del Padre Kempe. Esa es la fe, muy distinta a la que se vio. Fíjense, tuvimos un año de la fe, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan? Hace poco. ¿Ustedes escucharon mucho de esto? Se escuchó que había que creer, presentar mejor las cosas, ser más consecuente, ser coherente, predicar la palabra, ¿no es cierto? Proclamar el Evangelio, todo lo que queramos. Pero esta cosa, que es la más vital, Dios en mi vida, en nuestra iglesia, en esta sociedad tan convulsionada, tan lejos de Dios, Dios está actuando. Y ese Dios, un Dios sabio, poderoso, misericordioso, es un Dios presente. Esa es una buena nueva desconocida. Sí, no hay nadie que la niegue, ¿eh? Me la van a preguntar, sí, claro, pero no se vive de eso. En el fondo no se cree eso. Ese es un desafío muy grande, ser hombre de fe hoy día. Antes era uno llevado por la corriente. Yo nunca tuve crisis de fe, seguramente ustedes, los más de edad, no han tenido nunca crisis de fe, tal vez en la adolescencia un poco, pero todavía es otra cosa. ¿Está presente Dios? ¿Podemos conversar con Dios? ¿Planificamos con Dios? Yo acabo de tener ahora, vengo llegando del extranjero, tuve reuniones con matrimonios, hablábamos del matrimonio como una comunidad de redención, digamos, y el que los esposos están haciendo una historia de redención, una historia sagrada, una historia salvífica, que Dios está repitiendo en ellos algo que hizo él, el Señor, con María, cosas que no. Yo les preguntaba, ¿y ustedes rezan juntos? ¿Meditan juntos? Fíjense que en este contexto de la fe práctica, el Padre Kempenich nos entrega algo que es nuevo, la meditación de la vida. Ustedes, estoy seguro que han escuchado toda la meditación de la vida. Hagan una encuesta y pregunten cuántos shentatianos practican la meditación de la vida. Por lo que yo he podido ver, escuchar, uno palpa más o menos las cosas, es una gran minoría. De todos los niveles. Es más fácil rezar el rosario. No tengo nada contra el rosario, ¿no es cierto? Pero parece que esto de meditar la vida, decidir uno, me parece que Dios quiere esto. Fíjese que el Padre, el 31 de mayo y el 20 de enero, dio pasos increíbles. ¿Por qué? Porque le salió un versículo en la Biblia que le decía, ándate abajo, digamos. No. Todo el mundo alrededor le decía otra cosa. No vayan. Después de la torre. Y después, cuando escribió la carta, estaba escribiendo la carta. Por favor, Padre, no escriba eso. Y él, cuando habla el 31 de mayo, en la plática, dice, estamos seguros que se va, lo más probable es que se forme un fuerte grupo de personas influyentes en contra nuestra y que todo fracase humanamente. Sin embargo, no podemos dejar de hablar. ¿Por qué? Porque estaba convencido por la fe práctica que te iba a dar ese paso. ¿Actuamos así nosotros? Yo pienso en los consejos que tenemos. Nosotros tenemos muchos consejos. Tenemos grupos, tenemos consejos de esto, consejos del otro, consejos del otro. Nosotros decidimos, meditando en la fe práctica, o qué actividad tenemos. Ah, tenemos que celebrar esto, tenemos que lograrlo así. ¿Quién se encarga de esto? Estoy exagerando un poco, ¿no? Pero en general es muchas veces así. Es difícil vivir lo que el Padre Kempenich vivió. Tremendamente exigente. Y nosotros lo hacemos más fácil. Mucho más fácil. Nos jibarizamos un poquito, o mucho. Sigamos un poco. ¿Hasta qué hora tenemos, Padre Juan Pablo? Sí, me quedan aquí. Se me quedan dormidos. Después hacemos una pausita, tal vez, de que algunos que necesiten irse se vayan. Entonces, ahora pueden ir también. Nosotros somos constructores de historia. La Virgen en Nazaret construye historia. 30 años construyendo historia. Construyó historia cuando dijo sí. Construyó historia en el Gólgota. Construyó historia, acabamos de celebrar Pentecostés. Construyó historia. Y nosotros, a nuestro modo, estamos llamados a lo mismo. De lo mismo donde estemos. Cada uno de nosotros tiene una misión original, única. Y Dios nos llamó por nuestro nombre para hacer algo, para realizar algo, para hacernos partícipes en su obra, igual que a la Madre, igual que a María. Y nosotros tenemos que responderle como María y como nuestro Padre. Pero significa coraje, significa decisión, significa oración y significa acción, consecuencia. Y si nos lanzamos y nos equivocamos, entramos por una puerta, como dice el Padre, que creíamos que Dios nos abría y no era, bueno, resultante creadora, echamos pie atrás, seguimos por otro lado. O sea, es una fe, le insisto, tremendamente difícil, exigente, activa. Cuando el Padre habla de la fe en este contexto, dice, nosotros hemos exagerado o acentuado una fe receptiva, una fe más de tipo femenino. Eso hay que complementarlo ¿con qué? Con una fe más viril, dice, que vale para el hombre y la mujer, por lo demás, ambas cosas. Pero una fe viril, que decide. Pero lo que pasa es que de repente la virilidad no es muy grande. Voy a hablar de eso después. Esto que no esté Dios en el mundo, que estemos en una cultura práctica, teóricamente atea, nadie se preocupa hoy día. Antes había un ateísmo militante, ¿no es cierto?, con el marxismo, hoy día no, no es necesario. Indiferencia es la palabra, indiferente. Si quieres creer, crees, si no pasa nada, no pasa nada. Decidimos de otra manera lo que pasa. Pero si tú crees, cree nomás, no importa, no me molesta. Si crees en este Dios, en este otro Dios, cree. Y perteneces a un gremio, digamos, bastante desacreditado hoy día. Si quieres pertenecer a ese gremio, digamos, sigue, pero hay otras cosas más importantes, ¿no? Esta carencia de Dios es así de simple. Vemos como Occidente camina a su ruina. ¿Por qué? Porque cortó el cordón umbilical. Y cortar el cordón umbilical significa que cada uno hace lo que quiere, se le ocurre. Si peligro. ¿Moral? ¿Qué es moral? ¿Qué es inmoral? Depende. Votemos, estamos en desacuerdo. ¿Eh? Eso es lo que hace. Me parece que es moral esto. ¿Por qué no un niño? Pero qué maravilla poder crear un niño in vitro, y poder decir que tenga ojos azules y que sea bien fortacho, digamos, y que sea hombre o mujer, todo eso lo puedo hacer. ¿Por qué no? Maravilla. Dice, ahí estamos nosotros. Estamos en un mundo en el cual el relativismo es la ley.